Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Un pequeño delay porque la situación lo requería. Comienza el tertulión. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, estoy exultante.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Bustos, hola Jorge.
Buenas noches, Corro.
David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Está Antoñito, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es tema libre, barra libre, lo que queráis decir de Rafa Nadal, si se os ocurre algo que esté a la altura de la circunstancia, que no es fácil. Así que, pues, Lama, por ejemplo, ¿qué quieres decir? Así frases cortas que digáis de lo que se os ocurre.
Hombre, quiero decir que yo creo que todos estábamos de acuerdo que es el mejor deportista español de toda la historia, pero que esto ya va más. Es que a lo mejor es el mejor deportista europeo de toda la historia.
Tengo aquí unos cuantos hitos del deporte, claro. Que ahora os voy a decir a ver qué os parece, pero así que alguna frase que...
Bueno, es que te voy a decir, Bill Russell ganó 11 anillos.
11 este anillos, ese es uno.
Ese es uno. Es que empiezas a mirar, yo es que creo que de verdad, no hay tíos que hayan conseguido lo que ha ganado Rafa Nadal.
Mira, los digo ya, porque como te has puesto en ese punto, mira, Fórmula 1, 7 mundiales de Schumacher. Bueno, hay que diferenciar entre los retos personales y los de equipo, ¿no? Por ejemplo, 5 mundiales de Brasil en fútbol, los 11 anillos de Bill Russell en baloncesto, en la NBA, Eddie Merckx y 11 grandes, 5 tours, 5 giros y una vuelta, y 3 mundiales, 18 grandes de Jack Nicklaus en golf, cuidado, este para mí es gordísimo, natación, 28 medallas olímpicas de Michael Phelps,
sí, sí.
Motos, Agostini, 15 títulos de campeón repartido en diferentes cilindradas. Boxeo, la imbatibilidad de Floyd Mayweather y Rocky Marciano, que está 49-0. Fútbol americano, Tom Brady, que ha participado en 9 Super Bowl y ha ganado 6. Usain Bolt y sus 9 medallas de oro y los récords que tiene en velocidad. 9 mundiales de Sebastian Lev en rallies. En ajedrez, Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez entre 1985 y 2000 en los diferentes mundiales que se disputaron. Y otro más, por ejemplo, el rugby, Nueva Zelanda, campeona de 3 mundiales. Y récord de 18 victorias consecutivas. El de Michael Phelps es muy gordo, ¿eh? Ese es gordo, 28 medallas olímpicas, 18 grandes de Jack Nicklaus tampoco están mal. Pero está ahí, está en el Olimpo.
Lo que pasa, que lo de Michael Phelps es la leche. Pero claro, Michael Phelps nadaba muchas pruebas. Que Rafa Nadal juega un deporte. O sea, Michael Phelps nadaba muchas pruebas, que no le quiero quitar mérito, pero que nadaba mariposa, nadaba crawl, nadaba relevos, que es que eran muchos. Este es que juega al tenis y ha ganado 12 de lo mismo. Como si hubieras dicho, es que Michael Phelps ganó 12 medallas olímpicas en 100 braza. Está hecho lo mismo, está ganado 12 Roland Garros.
Pero es que eso.
Mejor cada 4 años,
sí.
Manolo.
Sí,
pero una reflexión. Yo digo que no, pero por eso tiene 28, porque nadaba muchas pruebas.
Pero que todo eso es darle vueltas a tíos extraordinarios, claro. A tipo magníficos, pero es que este está ahí. Y sobre todo hay una cosa que oyes a Moya, oyes al tío. El tío es una cosa de locos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo habla? Todo lo que es Nadal es una cosa ejemplarísima.
Le dice que después de ganar el
decimosegundo... Yo no sé si... No sé si
Phelps, sí. Le dice solo, has jugado bien, Rafa.
Ha jugado bien, se acabó.
Ahí va yo quería...
Es que
quería
es así, decir... O sea, todo lo que este chico, todo lo que le rodea es una cosa que es orgullo, coño. Eso de la marca España es ese tío.
Corro,
y lo que le rodea, vamos.
Yo he estado esta tarde con un tenista que no ha llegado muy alto, pero que es un tenista que ha sido profesional... Y a mí me decía que cualquier deportista de élite de todos estos que habéis relatado puede competir con Rafa Nadal en medallero. Pero seguramente muy pocos pueden competir en el ejemplo humano que es Rafa Nadal. El ejemplo para poner de cara al mundo, para que el mundo siga... Porque hay muchos que ganan muchas medallas y luego pierden en lo humano.
Más cosas que queráis decir.
No, pues mira, que en las mismas explicaciones que ha venido dando... Nadal, después de ganar el trofeo hoy, se ha referido muchas veces a lo importante que es cómo se gana y cómo se pierde, que él había visto que sin hacer gran cosa iba pasando, pero que no le bastaba, y sin embargo el clic fue perdiendo en Barcelona contra el tipo que ha ganado hoy, que perdió el partido, pero sus sensaciones fueron totalmente distintas, y es exactamente eso lo que resume a Nadal, que ganando y perdiendo siempre ofrece la mejor sensación con la que te puedas quedar.
Bueno, yo quería decir dos o tres cosas, si puedo, de Nadal. Una es Nadal y muchos de estos tipos nos hacen perder la expectativa de los que pierden, ¿no? O sea, la primera frase que, como muy bien dice Miguel, la primera frase que Nadal le ha dicho en la pista a Alex Correcha es perder no es ningún drama. Lo que es un drama es no poder competir bien, no encontrarte sano, no tener tu cabeza limpia como él no la ha tenido, porque por vez primera, quiero recordar, en muchísimos años, el equipo y él han reconocido que hace un mes tenían un bajón de cabeza y de desinterés por jugar y por pensar que no iba a llegar, tremendo, que yo nunca se lo había oído reconocer al equipo y a Nadal. Lo digo porque si tú eres Dominic Thiem, que es un puto monstruo y que seguro que va a ganar uno y dos y tres Roland Garros, y naces o te tropiezas en la era de estos tíos, pues claro, hay muchos perdedores que han perdido con Lewis Hamilton, que han perdido con Marc Márquez, que han perdido con un montón de tíos que igual les van a jorobar el palmarés porque son auténticos dioses de sus deportes. Y estos tíos son tan buenos, casi como ellos. Y sin embargo, pierden. O sea, a mí me parece que yo hoy he estado viendo un partido que es verdad que los dos últimos sets han sido 6-1, 6-1, pero yo creo que ese chaval que estaba ahí enfrente va a ganar Roland Garros seguro. Y sin embargo, de momento no lo ha ganado porque las dos últimas veces que ha tenido ocasión las ha perdido frente a Nadal. O sea, es decir, yo creo que te ocurra eso, o sea, que tú seas tenista, que seas un tenista, que seas la leche y que te lo pierdes con estos tres bestias como Federer, Djokovic y Nadal, es arruinarte el palmarés. Y después, completando un poco lo que piensa todo el mundo, que es lo que dice Antoñito y lo que dice Tomás, claro, este tipo es realmente el ejemplo ese que siempre se dice, ¿no? De que quisiéramos que fuera nuestro yerno, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro hermano, ¿no? Porque da esa sensación de ejemplo de llevarlo esto, ¿no? De llevarlo todo esto. Yo personalmente muchas veces, y eso es una opinión muy personal, creo que toda esta parafernalia de gente y de familia y de equipo que llevan alrededor a mí a veces me da como una grima tremenda, y sin embargo yo he llegado a la conclusión de que debe ser la marmita donde el tío se siente de maravilla y que es buena parte de lo que le hace ganar y de recuperarse y de entrenarse bien y de tener buen rollo. Y yo cuando veo el palco ese, de verdad que se me pone gallina de piel de decir, joder, tanta gente aquí, ¿me entiendes?, viviendo de este tío, ¿me entiendes? Así de claro lo pienso, y sin embargo no, sin bueno, embargo pienso
Rafa
que...
es una gran empresa, o sea, sí, no es una gran, o sea, empresa.
No, son varias multinacionales, sí, pero a mí eso que me da un cierto repelús, ¿me entiendes?, ver tanta familia, tantos hermanos, tanto tal, tanto entrenador, tanto tal, pienso, mira, pues no, resulta que bueno, eso
a él
es lo que le hace vivir.
Vea, más cosas que queráis decir de Rafa.
En la nómina de mitos que habéis nombrado, yo creo que figura por pleno derecho... como uno más, Nadal. Lo que no sé si está tan claro es un dominio de 15 años de una disciplina deportiva. Yo eso no, que haya ganado Roland Garros, que sea el mejor jugador de la historia de tierra batida en 12 de los últimos 15 ediciones, es decir, pues tú puedes ser el número uno 8 años, no un ciclo, dos ciclos olímpicos.
No, Jorge, perdona que te interrumpa.
Pero 15 años de
perdona
dominio,
que te interrumpa.
Yo no sé si hay tantos ejemplos.
A la edad de Thiem, 25 años, Nadal había ganado 6 Roland
Claro,
Garros.
Claro, es decir, que es que
o sea, eso es cuidadín, que, por eso,
eso
digo
es lo que dimensiona que es... la hazaña de Nadal, ¿no? Claro. Que lo domines durante 15 años y que hayas tenido tentaciones
en
de
un
dejarlo
deporte, Jorge, donde hay grandes rivales.
O que hayas estado machacado y hayas regresado y volver a ganar.
Sí, perdurar en el tiempo, perdurar en el tiempo.
Claro, eso es. Y luego otra cosa que tiene que ver con el tenis en concreto, que es un deporte tan físico como mental, porque ha habido grandes campeones en la historia que eran superdotados físicos, genéticos, que eran gente privilegiada por la naturaleza y aparte por un buen entrenamiento y que explotaban físicamente. Pero el tenis es un tipo de deporte que además exige, aparte de estar bien físicamente, exige una cualidad brutal, mental que hoy se veía en la cara de Thiem. ¿Cómo se desesperaba porque no podía dominar
este
la
sentido,
mente? Era dominado por la mente
en
de
En este
Nadal.
Sentido, Jorge, yo creo realmente, y lo digo porque lo conozco de cerca, y lo digo porque alguno de vosotros a lo mejor también lo conoce, pero yo lo conozco mucho, en este sentido, el papel de Tony Nadal
es una puta
barbaridad. Pero una barbaridad que hasta al propio Tony Nadal le da miedo lo que ha hecho. Cuando digo que le da miedo es porque precisamente eso que está reconociendo y que está ensalzando y que está apuntando Jorge, que es vital en tenis y en un partido así, Eso es lo que Tony Nadal le ha inyectado, le ha reforzado, y a menudo el método en que ha utilizado para que eso sea así le ha dado hasta propio miedo a Nadal. Escucha,
no, o sea, acordaros aquello... No depende del gimnasio. O sea, claro, esa fortaleza
es que,
física,
Jorge, acuérdate de aquel ejemplo... Mental,
no se entrena.
Es, pero acuérdate es de aquel ejemplo...
Es una cualidad
aquel,
espiritual.
Aquel
no es
ejemplo
física.
Que siempre hemos contado... o que yo he contado varias veces de cuando era niño y él le decía que hacía magia y que podía hacer llover, que no se preocupara.
Que llovía y que se paraba el partido.
¿Me entiendes? Y aquello dice... que yo he contado, y aquello que yo he contado mil veces, que después de tres Roland Garros yo voy a Manacor, al tenis municipal, a entrevistarle y a verle a las 8 de la mañana y a las 11 cuando aún no ha aparecido, porque yo ya no sé si me voy a tener la entrevista o no, me voy a la pista. Y en la pista está pasando la Retel porque su tío le ha dicho desde los 10 años que tiene que dejar la pista igual que como se la encuentre cuando llega. Y el tío estaba pasando la Retel.
Sí. Y hoy dice Tony Nadal que yo ya no estoy ahí.
No, para mí
yo no estoy, pero yo creo que estos lo van a hacer.
La frase que define es qué le has dicho a Rafa, y dice, has jugado un buen partido.
Ah, claro.
Después de ganar 12 Roland Garros, yo me quedo flipado.
Porque en el fondo corro, repito otra vez, las 25 o las 30 personas del palco, pero la mirada, la auténtica verdad, se la dicen entre ellos dos.
Sí,
y punto.
Hay que decir también que Carlos Moyá ha tenido un papel muy importante en este tramo, le ha... reactivado, le ha dicho algunas cosas.
Dura lo que le tocaba y lo ha llevado
muy bien.
Sí.
Oye, quedan Palomar y Albelda, que es el deportista, que digan algo de Rafa.
Bueno,
Palomar.
yo creo que hoy en día en cualquier deporte a nivel profesional las diferencias técnicas o físicas no son tan grandes como para que, por ejemplo, Rafa gane 12 Roland Garros, ¿no? Y vuelvo a incidir en lo que estáis comentando ahora, ¿no? Para mí la gran diferencia está en la cabeza. Tantos años manteniéndose a ese nivel, eso...
Ahí me dices, ¿qué clonarías de Nadal? Y digo, la cabeza.
Sí,
la determinación.
Seguramente
la determinación.
Todos conocéis jugadores, en este caso de tenis, que también son fuertes físicamente. Y seguro que también conocemos a jugadores que técnicamente también tienen una buena técnica a la altura de Rafa. Pero la diferencia es la diferencia. Cuando los otros decaen... Este se viene arriba, es que este decae por días, pero repunta rápidamente, afronta las situaciones con mucha sensatez y eso para mí es en el deporte profesional, yo al menos lo que he vivido también en el fútbol, creo que es lo que realmente marca estas diferencias.
Diferencia. Palomar.
Pues es que es un poco incidir en lo mismo. Es
bueno, pero tú eres periodista de palabra, así que tienes que dar una buena palabra.
No, me fastidia mucho a esta gente que dice, ahora no, estamos sin palabra, ¿qué vamos a decir? No, pues di lo mismo que el año pasado, o di otra barbaridad. Si Nadal sigue ganando, nosotros estamos obligados a seguir contándolo. A mí me parece que trasciende ya la contabilidad de los torneos ganados y todo eso. O sea, yo creo que estamos ante un tipo de deportista, como otros muchos que habéis nombrado, que hemos nombrado, que ya a mí personalmente me da igual lo que haga, como si pierde esta tarde, como si
eso
no
hace
puede
año.
Ganar un partido más. Hace años, efectivamente. Claro, es que lo decimos porque ha ganado. Qué listo, sí, sí. Como ha ganado tanto, pues ahora dices que lo pierda todo. Pero es que es así. Pues, si es que a mí lo que me impresiona de Nadal no es que gane el 13º Roland Garros. A mí lo que me impresiona de Nadal es que hace no sé cuánto no podía andar, tuvo que aprender a andar de nuevo y va y gana. Y hace no sé cuánto le pasó no sé qué y vuelve a ganar. Y otra vez, y un día y otro haga frío, que a calor tenga ganas, no las tenga. No, y nosotros y después, aquí, desde el otro lado de la barrera, que si es que tiene que superar a Federer. Oiga, vaya usted mañana a su trabajo y haga lo mismo que hace Nadal. Sí, vamos a dejar de pasarle la factura, ¿no?
Y después que hay con esto que dice Roberto, además hay una cosa que es increíble. O sea, resulta, yo creo, al menos para mí, que es el único deportista que yo conozco que hace un mes hubieras dicho que era imposible que hiciera esto, y que sin embargo en ese mismo mes diría, y Ángel seguro que lo dijo, es no, y llegará a París y ganará.
Sí, el día 1.
¿Entiendes lo que voy a decir?
O sea, eso de todos eso los años ya... que hacemos la previsión del año a ver qué va a pasar, Ángel dijo, va a ganar Roland Garros.
Claro, es
porque
que
tiene
eso,
tanta fe en
él
que
es una cosa que es el cómputo de todo lo que hemos dicho, ¿no?
Oye,
que
un par de
es
cosas.
La fiabilidad,
por
es decir,
cierto
no,
que
no,
dime,
Guas. Que no digo que Angelito ha estado todavía.
Bueno, es que...
Angelito ha estado...
Lama dice que no, Lama dice que no, pero para mí sí que es.
Lo ha abordado.
Yo te digo que Angelito es el Nadal...
Sí, bueno, es una bestia. Es una bestia para... Me ha dicho, tú siéntate ahí a las 11:30 que yo te voy poniendo gente.
Oye, toda la semana, desde que jugó con no sé qué, Chubukov.
Sí, Hartman, el primero fue Hartman.
Yo la última que no sé si la he oído o me la he inventado.
Sí.
Pero ya va siendo hora de que los franceses también se planteen.
Bueno, por favor.
Eso se lo hemos dicho a Carlos Moya, se lo acabamos de decir.
Ah, por favor. Ponerle por la favor. Pista central, sí. El nombre de
Rafael. Dicho, Rafael,
lo primero,
Rafael
portarse,
la pista
lo primero y... portarse bien con él.
No, Rafael, no, ya, es que yo creo que no va a haber si nadie ya en la historia, bueno, nosotros no lo vamos a ver, imposible. Que haga más por Roland Garros que
meteros,
Rafael.
Lo digo porque no nos vamos a meter ahora, que la gente lo haga, que se meta en internet, busque Philippe Chatrier. A ver si Philippe Chatrier ha hecho más.
¿Quién
que,
era?
A ver, no, a ver qué se ha hecho más que Rafa Nadal.
¿Quién era?
No diciendo que no diciendo que es un tío importante en Francia. Que,
pues sabes que te digo que lo van a hacer.
Que digo que la pista claro. Rafael Nadal y que apuntaba ayer Carlos Miquel con un acierto, la de entrenamiento Parera. O sea, la que pongan al lado que se llame Parera.
Y el bueno, torneo Nadal Garros.
Dos cosas. En Instagram tenemos una encuesta puesta, la tiene puesta Luis Basteiro, mejor deportista español de la historia. Bueno, al calor de esta victoria, un sí 94%. Hay casi 2.000 y pico votos, me parece, 2.000 votos, ¿no? 1945. Y la otra...
es el segundo. ¿Quién sería el segundo? Esa es la única.
No, pero hemos pasado... Cada vez que ganaba un Roland Garros, la pregunta era, ¿es el mejor deportista español de todos los tiempos? Esa era la pregunta. Estamos en el punto ya de que estamos preguntando, ¿está en el escalón más alto del deporte mundial? Pues a la vista de los acontecimientos es discutible.
Está, claro,
se puede discutir. Bueno, a ver
si
que...
ese escalón es grande,
claro,
sí,
claro,
sí que es muy grande, cabe mucha gente, pero claro, oye.
Es que tienen que caber mucha gente.
Pues, Rafa parece que puede poner un pie, si no los dos. Alberto Arau, ¿qué dice el mundo de la victoria de Rafa Nadal? Así, a ver si tienen palabras más elocuentes que las nuestras.
Pues como no puede ser de otra manera, Corro, se han estado deshaciendo en elogios toda la tarde. Vamos a empezar por aquí, por España, por el diario Marca, que abría su web con el titular Ole tu docena, Rafa, As, por ejemplo, Nadal, extraterrestre, 12 veces campeón en Roland Garros. ABC, en la crónica de nuestro compañero Quique Yunta, decía Nadal campeón eterno en París. L'Equipe titulaba simplemente con la palabra invencible. La Gaceta dello Sport en Italia, Rafa, 12 es el número mágico en París, no tiene rival. El Daily Mail en Inglaterra, el rey de la tierra golpea de nuevo. De Bild en Alemania decía Rafa Nadal, rey decimosegundo. Y por ejemplo el Wall Street Journal en Estados Unidos decía a Rafa Nadal siempre le quedará París.
Bueno, es una tontería, pero uno se siente orgulloso de compartir terreno de nacimiento con Rafa Nadal, porque es que es un tipo que, por lo que habéis dicho, por lo que es fuera de la pista y por lo que es dentro de la pista, es un tipo extraordinario. El extra aquí sí que nos sobra. El periodismo deportivo, que es muy exagerado con los calificativos, con Rafa yo creo que se queda, si no a la par, corto de lo que significa Rafa Nadal. Rafa Nadal, 12, Roland Garros. Mañana empezarán sus vacaciones y luego, según le hemos escuchado a él y también a sus ayudantes, irá a por Wimbledon.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 0461. En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A todo esto, España juega mañana contra Suecia en el Bernabéu. Acaba de hablar Cristiano Ronaldo y ha dicho una frase que va a dar que hablar. Ahora nos la va a traer Evangelio, que está allí en Oporto, donde Portugal ha ganado 1-0 a Holanda la Liga de Naciones. A que ya estáis ahí, que habrá dicho Cristiano, que habrá dicho Cristiano. Pues una cosa que de la que casi no se habla. Ahora la escuchamos a Cristiano Ronaldo. Bueno, España. Miguelito ha estado en el entrenamiento, en la rueda de prensa de Sergio Ramos y de Robert Moreno. Habla muy bien Robert Moreno, ¿eh?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, sí. Muy bien. Bien,
dice cosas, tengo un par de fragmentos ahí que yo creo que hay que escuchar.
Dice cosas, habla claro, por ejemplo, mira, un detalle que normalmente no reconocen o no hablan los entrenadores. Dice que hace 14 días tenían una idea de la alineación de mañana y que han hecho algunos cambios con los últimos entrenamientos, ¿no? Ha puesto por las nubes a Isco, ha dicho que si no fuera español habría que nacionalizarle, que es un jugador único y diferente. También ha salido en defensa de Busquets, que ha terminado la temporada en un momento delicado. Dice que cree que es uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol. Y bueno, pues llamamiento de todos los estamentos, del cuerpo técnico, de los futbolistas, con su capitán Sergio Ramos a la cabeza, para que mañana haya al menos una buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Qué entrada calculas que va a haber ahora mismo? Porque veo muchos mensajes, muchos llamamientos de los futbolistas a que se llene el estadio, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, es un lunes, la federación asegura que se han vendido 60.000 localidades. Si se han vendido 60.000 localidades sobre un aforo de 78.000 o 80.000, yo creo que no habría que estar tan preocupado. Los precios entre 10 y 65 euros, hablamos de un lunes a las 9 menos cuarto de la noche, yo creo que 60.000 espectadores mañana sería una muy buena entrada en el Bernabéu.
Bromeábamos esta tarde en la redacción que el mejor gancho es decir, mañana hará el saque de honor Rafael Nadal. Con eso yo creo que se llenaría, ¿eh? Que habrá un aplauso grande a Rafa Nadal. Pero es cierto que parece que no hay mucha atención sobre el partido. Bueno, este Robert Moreno sobre estas dos cosas, son buenos cortes. Robert Moreno sobre Busquets.
A Busquets lo hemos encontrado muy bien. Evidentemente, después del final de temporada que ha tenido, pues, hay que un poco levantar el ánimo. A mí me ha dolido especialmente las últimas semanas, porque al final pues sigues, ¿no?, a tus jugadores que en algún momento se le cuestionase o incluso se le ha llegado a silbar en algún partido. Para mí Busquets es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Está bien, está con ganas y es una maravilla contar con él.
No me gusta que le silben. Y este Robert Moreno sobre Isco.
Para nosotros es un jugador único, es un jugador diferente que es capaz de jugar entre líneas, diría de los mejores del mundo. Es un jugador que si no fuese español lo teníamos que nacionalizar y que además a mí me ha tocado tenerlo enfrente. Cuando estábamos en el Barça y analizabas al rival decías que no juegue Isco. Para el tipo de fútbol que nos gusta a nosotros es el jugador ideal. Al final nosotros la semana que lo tenemos aquí es cuando tenemos que observarlos y lo que te puedo decir es que las tres veces que ha estado con nosotros ha tenido un rendimiento y un comportamiento espectacular.
Bueno, ha hablado muy bien de Isco. ¿Tú crees que Isco puede hablar mañana? Hace mucho tiempo que no habla, ¿eh?
Pues mira, habló en una estación de AVE, creo que para las cámaras de Mediaset, cuando volvió de sus vacaciones de Navidad. La última vez que habló después de un partido, última vez que habló después de un partido fue en San Mamés en octubre, después de decir, acuérdate de una rueda de prensa, que se echaban a Lopetegui y tenían que echar a todos los jugadores. Y la última, un acto publicitario de su marca de botas, en la que no dijo grandes titulares porque la pregunta
estaba. No se lo ha oído decir, que yo creo que lo piensa así, yo me quiero quedar en el Real Madrid.
Sí, a ver mañana, ¿no? No ha abierto el pico en toda la concentración, no solo no ha
No, pero él se quiere quedar en el Real
Madrid. Sí, pero que
sí, pero...
Otra cosa es que el Real Madrid quiere que él,
¿tú crees que
él
no,
se quede?
Que no lo sí, quiere pero... verbalizar y decir, oye, que sepáis que yo me quiero quedar en el Madrid.
No, pero yo creo que él se lo ha dicho a quien se lo tenía que decir. Pues
porque una noche me pusisteis los dos, Miguelito y Tulama, cuando aquello de la Juve, ¿os acordáis? Hace ya años, 2 o 3 años.
Sí.
Allí entró Isco.
Sí, estábamos en Cluj, estábamos en Rumanía.
Dijo Isco, yo me quiero quedar
sí,
en Madrid.
Sí, me acuerdo. Hace un par de años en Cluj, en un amistoso, o sea, contra...
Yo creo que lo quiere decir.
Yo creo, fíjate, no ha abierto el pico, como digo, en toda la semana, ni entrevistas personalizadas, ni ruedas de prensa. El otro día en las Islas Feroe también se fue sin hablar. Me da la sensación, igual me equivoco, que mañana después del partido igual sí,
yo
dice algo. Además, después de lo que ha dicho Robert Moreno, como para no poner a Isco mañana en el 11 titular.
A ver, va a ser titular seguro. Déjame solo una cosa, Emilio, que vamos a poner a Ramos un minuto y luego ya habláis todo lo que queráis sobre Isco, Busquets y Ramos. Este Ramos sobre... la primera pregunta es sobre, se la ha hecho Isabel Fornés, sobre lo que pasó hace unos días con la rueda de prensa después de aquella historia de China y la reunión con Florentino Pérez.
Tuve que salir a dar la rueda de prensa porque creo que era lo mejor para todos, como dije, no para mí, para el club también y para los aficionados. Y yo siempre estoy feliz donde estoy, ¿no? Estoy muy muy contento aquí en el Madrid, ya lo dije. Yo vengo muy ilusionado tanto a la selección como cuando estoy con el Real Madrid, lo vivo como si fuera la última vez.
El otro día, mientras jugaba la selección, tu club, el Real Madrid, anunció el fichaje de Hazard definitivamente, con el que empezarás a jugar a partir del mes de julio.
Empezará
¿qué te
él,
parece?
Empezará este él, ¿no? Que nosotros ya estábamos aquí, ¿no? No, bien, contento, ya lo dije, ¿no? Me parece un grandísimo fichaje, creo que es un espléndido jugador, de los jugadores top mundial, y bueno, creo que viene bien, ¿no? Reforzar la plantilla con ese tipo de jugadores que creo que pueden marcar una época, nos va a venir de maravilla.
¿Qué te ha dicho Iker después de batir su récord de victorias? ¿Y qué le has dicho tú al tener el de internacionalidad de tan cerca también para batirle?
Bueno, con Iker tenemos una espléndida relación, ¿no? De hace muchos años y bueno, siempre se lo he dicho, ¿no? Que así irónicamente que me lo como con papa, ¿no? Siempre, ¿no?
Me lo como con papa, dice Sergio Ramos de Iker Casillas, con el que mantiene una buena relación. Bueno, equipo para mañana, ¿cómo suena?
Más o menos acertamos bastante porque hubo varios jugadores que el otro día no jugaron. Yo creo que va a ser algo así: De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos e Íñigo Martínez pareja de centrales. Dudo quién cierra el centro del campo, seguro es Busquets y Parejo. El otro yo creo que va a ser o Cazorla o Sergi Roberto, quizás con más opciones para el jugador del Villarreal. Y arriba Isco por la izquierda, Asensio por la derecha y Rodrigo delantero centro.
Venga, por partes. Isco, creo que ibas a decir algo, Emilio, sobre Isco.
No. Lo que quería decir, lo digo porque tanto especialmente Manolo Lama como yo hemos dicho eso que hemos dicho de Busquets de los últimos meses, que no tienen nada que ver, o al revés. Todo lo que dice Roberto Moreno lo firmamos Manolo Lama y yo, y creo que todos los de esta tertulia. Es decir, son dos jugadores excepcionales. Ahora bien, tanto la temporada de Isco en el Madrid como el final de Busquets en el Barcelona, pues merece, o no pasa nada, porque se hagan los apuntes que la crítica y que todos nosotros y que todos los medios hicieron sobre ellos.
Que sería engañarse y engañar al
mundo. Evidentemente, no, pero es que parece que que diga Robert Moreno sea, además de una crítica feroz, no me gusta que le piten, no me gusta que tal, bueno, pues lo siento, señor Moreno, pero esos dos futbolistas excepcionales que nosotros también consideramos que son excepcionales, han tenido ese final de temporada que han tenido.
No, es que son dos jugadores que por trayectoria, experiencia y demás, tienen que estar ahí, de hecho están ahí en la lista, pero por rendimiento a lo mejor, si esto es una lista de mitad de temporada y no de final, a lo mejor no tendrían que estar ahí, porque ninguno ha dado su máximo ni su mejor momento esta temporada. Y no
sí, nada, Roberto, tampoco... eso es verdad, pero es verdad también que analizando un poco a rueda de prensa, él desliza, ¿no? Como diciendo, es que Isco, para nuestra manera de jugar, entonces, pues Isco en el Madrid, la verdad que este año no ha acabado de encontrar el acomodo entre los problemas que tuvo con los cambios de entrenadores, en especial con Solari. Y el tema de Busquets, pues es un tema también a veces de gustos. Yo creo que Busquets, a ver si lo puedo explicar bien. Para mí, cuando hablamos de que no está en su mejor versión, siempre coincide en que el Barcelona no está en su mejor versión. Y sobre todo son partidos de ida y vuelta locos, donde él ahí no es fuerte.
No, y
él
además,
es fuerte.
David, que él no ha descansado en toda la temporada, porque no ha podido descansar.
Sí, es un factor más
en ningún momento,
a
porque
añadir.
No hay un clon parecido a él.
es un factor más a añadir, ¿no? Claro. O sea, a veces nos centramos en Busquets, pero tú coges un partido, por poner un ejemplo, sí, del último, claro, del Liverpool, de esa ida y vuelta, y tú ves los espacios que tiene Busquets y es imposible llegar porque tienes pocas ayudas, el equipo está muy estirado, te enfrentas a otros jugadores también de un buen nivel y que físicamente con espacios pues son más poderosos que Busquets. Yo creo que todo tiene su lógica explicación.
Pero yo te he dicho una cosa, firmo debajo de lo que dice Albelda sobre Busquets, porque Busquets es eminentemente un jugador de equipo y tácticamente yo creo que es de lo mejor que hemos visto en la vida. Si el Barcelona pierde en el centro del campo la posición, si dos no bajan y hay que cubrir 40 metros en lugar de 20 y no llega Busquets, parece que el que no ha llegado es Busquets en lugar del que no ha ido, y estas cosas le han pasado al Barcelona este año y ya le vienen pasando también en el pasado, y él se ha resentido en lo que es a rendimiento individual porque el equipo en el centro del campo tampoco le ha acompañado. Muchos partidos el centro del campo del Barça ha sido casi invisible. Entiendo que hay veces que hay que jugar de otra manera y que puedes prescindir de que circule tanto el balón por el centro del campo y de hacer una presión más adelantada en la que Busquets pueda brillar como brillaba, pero si el Barcelona se reordena tácticamente, yo estoy seguro que volveremos a ver al Busquets de siempre.
Pero dicho lo cual, el Bucero ha dicho una cosa verdadera, que es una cuestión de gustos, y sí, en el gusto de Moreno, de Luis Enrique, de todos estos, en un partido pues, más comprometido como es el de Suecia, lo normal es que pongas a Busquets a Isco, porque le gustan.
Pero tiene mucha suerte Isco, ¿eh? Isco, claro.
Que el entrenador le va...
Digo que tiene suerte de que en la selección le sigan respaldando y confiando en él, porque es un jugador que está pagado, que ha ido apagándose poco a poco en su equipo. De hecho, le traen a Hazard, le van a traer más gente y está pintado en el Madrid. O sea, que lo normal es que el Madrid lo quisiera vender para hacer caja. Y, sin embargo, en la selección, el anterior seleccionador, este, o sea...
Sí, pero, Antonio, eso lo podemos traducir. Mira, para mí hay un caso de lo que estás comentando, un ejemplo que estás comentando... mucho más más grande aún, o sea, el ejemplo, que es Asensio.
Sí, también.
Y De Gea,
similar temporada. Sí,
sí, pero Tomás, De Gea es titular indiscutible en su equipo.
Pero aquí no, claro. es que es lo que decimos de los gustos. Es así, o sea, Asensio, otro que le gusta, De Gea, hay una especie de clamor de que
sí, el lazo de fe, De Gea. El lazo de fe, Tomás, es ponerlo a la selección, sí, sin jugar o sin
no,
ser
claro,
importante.
Es lo que dice Antonio.
El gusto.
Aquí la pregunta es: a la selección que deben ir, los que están en mejor forma, claro, o los que más le gustan a los entrenadores.
O, no, o los, entonces, que van a, los que van a jugar, Manolo, claro, en el sistema,
claro,
que
quiere el seleccionador. Entonces, claro, lo que queda, parece muy claro, es que a Luis Enrique y a Robert Moreno le gusta Isco, claro, le gusta Asensio, claro, porque creen que para su sistema son los futbolistas que mejor lo pueden emplear. Y otro que les gusta y que lo han demostrado es Cazorla, que les da igual. Que eso es una de las cosas que más me gusta a mí del equipo de Luis Enrique. No miran los DNIs, miran a los futbolistas, y Cazorla es un futbolista que ha hecho una temporada para estar en la selección.
Pero a Cazorla sí lo juzga, sí lo juzgan por el estado de forma, de puntual, que ha sido brillante y tremendo.
Ya, pero otros dirían, ¿y por qué llevan a Cazorla con 35 años y no dan más bola a otro que tenga 21?
Pues porque le gusta.
Porque le gusta y lo pone.
Claro. Oye, tres nombres, mañana es el partido España-Suecia, hablaremos durante el día del partido, y habéis hablado un poco de los dos nombres que ha usado Robert Moreno. Tengo tres nombres, voy un poco deprisa porque con la hora que hemos dedicado a Rafa Nadal hay unos cuantos temas de los que quiero hablar. Primero, ayer dijo Paco González que el Madrid ha decidido ceder a Lucas Zidane. Dijo Paco González en el tiempo de juego que ha decidido ceder a Lucas Zidane.
Pues eso es un bombazo, ¿eh?
Sí. Bueno, eso es un gran acierto.
Eso es un bombazo.
No, es un gran acierto porque ese chico, como todo chico joven, en edad de merecer, tiene que jugar.
No, pero Tomás, quiero decir que es un bombazo porque todo el mundo claro, había mirado a papá diciendo que se sacaba de encima un monstruo para poner a su hijo. No,
pues papá, yo es que entendí a Zidane decir que Lucas Zidane era portero del Madrid la próxima temporada. Yo le entendí eso.
Efectivamente, por eso te digo que es un bombazo.
Si analizamos solo lo deportivo, es lo justo y lo correcto.
Claro.
Yo creo que le ha hecho un favor a su hijo.
Y que juegue,
porque,
claro,
porque el chaval, yo lo dije mucho, habría que analizarle como Lucas Zidane portero, no como Lucas Zidane hijo del entrenador. Pero lamentablemente, si se hubiera quedado en la plantilla, claro, iba a ser analizado como Lucas Zidane, hijo del entrenador.
Lama, insisto en la frase que dijo Paco. el Real Madrid ha decidido ceder eso, a Lucas Zidane.
Eso es, estoy interpretando.
Pero el Real Madrid que ha podemos ceder a Lucas Zidane con el OK de Zidane.
Es lo que yo quiero.
Porque si no ya te lo digo. Quiero llegar yo.
Es donde quiero llegar yo. Si esa frase de Paco está dicha desde la versión de que por encima de lo que piense el entrenador, el Real Madrid ha decidido.
Paco, en uno de récord, es broma, en el pasillo, él entiende que Zidane está de acuerdo. Porque si no sería el primer gran lío, pero lío si mayúsculo. La frase textual del titular es: el Real Madrid ha decidido ceder.
Pero corro, si el titular te la ha completado diciéndote con el OK de Zidane.
Pero no os hagáis peras mentales. El portero titular del Madrid va a ser Courtois. El segundo, que puede ser yo, va a jugar la Copa como mucho. A un chico de 20 años, claro, eso no le conviene. Sí,
claro. Pero es que yo también...
Que no hay más que discutir.
Bueno, pero yo también.
Es que te diré más. Igualmente, ¿no? No, incluso a Lunin.
O sea, Courtois no se va a lesionar en todo el año, ¿no?
Sí, pero...
Coño, claro, pero que...
No, pero si yo fuera el padre de Luca, haría lo mismo que hace Claro.
Yo voy a introducir un tema sobre esta decisión y sobre esta paternidad, hijo, que es muy complicado, que es... ¿Cómo vivirías tú si tuvieras al hijo del entrenador en el vestuario?
Muy difícil. Muy complicado.
O sea, solo digo eso. Pensarlo por un momento, ¿de qué hablarían los futbolistas del Madrid? Evidentemente, es que también entonces lo pensé.
Tengo que decir que he asistido a comidas de jugadores con el hijo de su entrenador, que el entrenador era su padre. Yo he asistido, estaban los compañeros y el hijo, he asistido. Y... Joder lo que hay que aguantar, Hay que tenerlo, pero vamos, hay que aguantar.
Sí, pero de determinadas cosas no hablarían, Vale, de eso que tú has aguantado, probablemente.
Ahí yo hay cosas que digo, madre mía, ¿cómo dices?
Yo creo que es bueno para el chaval por
encima
de todo.
Claro, es necesario, ¿no?
Y también, para Zidane, Porque también te digo una cosa, si el equipo, por lo que fuese, no jugase bien o el chaval tuviese un fallo, a Zidane le iban a pasar factura por esa decisión, ¿eh?
Claro,
si injustamente o no, pero se le iban a pasar, ¿eh?
Sobre todo que ya se la estaba pasando, Manolo, porque le estaban acusando de parcialidad comprensible, paternal, porque no querían más porteros o porque echaban a Keylor para darle a Luca una oportunidad. Y sin embargo, esta noticia viene a desmentir lo que se ha venido, de lo que se ha venido acusando a Zidane de un favoritismo familiar, que yo creo que ahora se despeja, ¿no?
No sé si viene a desmentir, Gusto, o viene a hacer ver que a lo mejor Zidane ha pensado y ha rectificado la idea que tenía.
De cualquier manera está bien hecho.
Creo que está bien.
No sé la letra pequeña, pero yo creo que el club
ha venido Hazard teniendo, como dice Antoñito, a Isco, a Asensio, etcétera, etcétera. Va a venir Rodrigo teniendo esto. Ha venido el lateral izquierdo. Oiga, al Madrid, con la temporada como tiene, que el entrenador dice santamente que hay que ir a por la Liga, que lo dice santamente... Lo mejor que le puede pasar es que se quede Keylor Navas.
Dejarme, Corro, que te recuerde para acabar
el tema. Tienes doblado todo menos el portero.
El tema de la paternidad y del hijo en el mismo equipo. Yo recuerdo que al Cholo Simeone le preguntaron hace no mucho si ficharía a Giovanni.
¡Gio!
Y él dijo algo así, te estoy hablando de memoria, que lo haría bien, pero que no le haría bien. Que no le haría bien al chico. Y que la gente es mala y enseguida busca situaciones que no existen, que complican
el día a día. Tienes que ser
malo. O sea que, claro, el entrenador Simeone sabe que Giovanni tiene calidad, que tiene talento, pero entiende que lo mejor es que no esté a sus órdenes.
Siguiente tema. Antoine Griezmann. Este es un temazo. Este en la carpeta ocupa varios folios. Última declaración a Telefut. La de ayer era algo así como: ya sé dónde voy a jugar el año que viene. Y sé dónde voy a jugar dentro de 7, en Miami. Esta es la de Telefut.
Sé dónde quiero jugar la próxima temporada y los sacrificios que tengo que hacer para jugar en ese club. Solamente pido un poco de paciencia a la gente y tan pronto como pueda, pues lo diré encantado.
Para mí la clave en esta frase está en: sé los sacrificios que tengo que hacer para jugar en ese equipo, que yo lo interpreto así.
Bueno, el primer sacrificio es irse al Atlético
de Madrid. Y competir.
Yo creo que va bajarse la pasta y tengo que currar para uno que hay ahí que es muy bueno, que no va a currar y tengo que sacrificarme porque hay ahí muchos muy buenos, que en el otro equipo llora el fuera de serie, aunque él no está, él está acostumbrado a currar.
Manolo, yo os lo compro todo, pero lo de la pasta me gustaría, sé que tendréis información seguro, pero
por aquí o por allá, pero...
Sí, le harán más largo el contrato.
¿Qué le hacen no, más largo pero... el contrato?
Claro,
paga lo mismo humano que el contrato.
David, hay que, los, hay que los ha habido ya, que lo han hecho.
Hay que decir que del actual contrato que tiene Griezmann hay una partida que no corresponde precisamente a su rendimiento profesional. Por tanto, hay que quitarla del contrato que tiene.
¿Cómo es eso, Antonio?
Bueno, digamos que si él gana 23...
Por quedarse.
Digamos que si él gana 23... a lo mejor por su rendimiento profesional en activo en ese equipo solo ganaría 18 y los otros 5 serían por distintos conceptos que ahora mismo no puedo poner.
Ruiz, ya. Tiene casa en
entonces,
el
Barcelona. Si lo que tiene de ficha son 18, si el Barça le paga 16, tampoco es quitarse mucho.
Es una información muy pertinente.
No, es una opinión.
Ah, ¿es una opinión?
Sí, es una opinión.
Con
opinión,
con
basada
en datos,
reales,
¿no?
Claro, basada en hechos reales.
Claro, tiene casa, tiene reales. Casa en la Barcelona.
Escucha, y además que me parece hasta lógico que tenga una parte en sueldo y otra a lo mejor por otras cosas que el club ha intentado llegar a esa cifra con esas cosas, ¿no?
Correcto.
Vale, vale. ¿Lo veis en el Barça a todos o alguno todavía no le ve?
Yo le veo en español.
En español de Barcelona.
Está tiene casa en la Barceloneta, pero no sabemos si va la ronda para la izquierda o para la derecha.
¿Alguno duda o no de
yo ¿sí? Yo dudo. Yo le vi el año pasado. Sí, hombre, claro, yo le vi el año pasado.
¿Dónde le ves?
Y no lo sé. Es que no lo sé, Tomás.
Esperamos
que tú al Barça, Miguel, quédate tranquilo.
Sí, si a mí me viene o no viene.
Está esperando al 1 de julio para que cambie la cláusula.
Voy a hacer exactamente lo mismo el año que
viene. O más.
Pero es lo bastante buen futbolista como para ir a tres o cuatro equipos, al PSG, al Manchester.
Hay pocos que puedan pagar esa cifra. Yo creo que Paris Saint-Germain es uno. Y luego no te creas que muchos más pueden llegar a esa cifra.
El United puede pagar esa y...
El Bayern habló con...
Bueno, el United yo creo que tiene un problema evidente, que es que el año que viene no juega Liga de Campeones y que parece estar en
A ver una cosa, que me estáis poniendo muy nervioso. Un tío que puede ir al Barça, se va a ir al Bayern Múnich o al Manchester United.
O al equipo del pueblo ese de París, ¿no?
Yo lo que estoy diciendo es que, aunque le haya dicho sí al Barça, a lo mejor le ha dicho sí a cuatro y luego se va al Barça.
No, le gusta el coqueteo. Bueno, atención.
Escúchame, Antonio, esa milonga no cuela, te voy a explicar. Los clubes no son gilipollas.
El año pasado.
No, te voy a explicar. Los clubes no son gilipollas, los clubes firman contratos. Y en los contratos hay cláusulas de penalización. No te pienses que tú le dices
bueno,
a un
pero
club...
antes de firmar se compromete verbalmente.
No, pero tú te puedes comprometer verbalmente. Pero un club que no es gilipollas, cuando quiere el compromiso es que lo tiene
Manolo,
que tener firmado.
Manolo,
y tú cuando firmas tienes unas cláusulas de penalización.
Manolo, ya hay otra cosa.
Manolo. No, tú le dices al PSG, no, me voy contigo, ya vaya con nivel contigo.
Lo voy a explicar de otra manera.
Vamos.
Él puede, durante el proceso de salida del Atlético Madrid, que lo llevamos diciendo desde marzo, que me acuerdo que dijimos en marzo que él ya le había dicho al vestuario que se quería ir al Barça. Él, en ese proceso de tiempo y en ese periodo de tiempo, a su representante se le acercan cuatro equipos que dice, oye, si se quiere ir este tío, nosotros estamos
firmar,
dispuestos...
Pero él tiene que firmar Manolo, nosotros, equipo...
Ahí no firmas nada.
No, Griezmann está sin contrato ahora, firmado.
No.
Vamos. Griezmann está con Francia y se rompe mañana la pierna y no tiene un equipo.
Manolo, reforzando tu tesis, ¿vale? Aquí parece que los clubs no hablan entre ellos y los clubs lo saben todo.
Yo cuando hice el Atlético de Madrid,
o sea, cuando
no
tú
lo
hablas
sabes,
con la gente de verdad.
Yo eso lo conté yo
clubs,
y Manolo decía que
los
no, que el,
lo saben
el
todo
del no
otro.
Como el Atlético de Madrid no lo va a saber.
Y de las listas de cada uno.
No, lo que no le ha podido era decirlo.
O sea, todo el mundo tiene las mismas listas y todo el mundo sabe qué va a hacer.
Yo lo que te digo es que Griezmann podrá ser un fantasma, lo que tú quieras, pero que Griezmann gilipollas.
Tonto no es.
Griezmann lo que no puede es estar ahora mismo sin equipo.
Remata rico, que vamos a por
un contrato firmado con un equipo y, por cierto, el equipo tampoco es gilipollas perdido y no puede permitirse el lujo
de
no meterle una cláusula de penalización si es que Griezmann se echa para atrás.
Diciendo que no sería la primera vez que pasa esto con un jugador en su puesto tan bueno como Griezmann en el suyo, que fue el caso de Víctor Valdés, que anunció que se iba del Barcelona sin tener nada firmado.
Sí, pero ese no tiene que pagar cláusula, ¿eh?
No, pero
a ese sí que le dio un siroco y no a Griezmann.
Bueno, bien.
A ese sí que le dio un siroco. A ese sí que le dio un siroco.
No es la primera vez que pasa que un jugador se
queda sin equipo. Miguel, yo te quiero recordar una cosa. Figo lo firma Florentino Pérez.
Sí, sí.
Y Figo, hay un momento en que se arrepiente.
Sí, sí.
¿Y por qué acabó en el Madrid?
Porque tiene que pagar 500 kilos.
Efectivamente.
Sí, una cláusula de penalización. Bueno, tenía que pagar Veiga, yo creo que era el agente.
Manolo, pero una cosa, aunque haya anunciado que no va a seguir,
hasta el 30 de junio.
El jugador del Atlético.
El jugador del Atlético.
Quiero decirte que sin contrato no está. Sin contrato no está.
Lo que te quiero decir es que el, imagínate
sin contrato
que él,
futuro.
Ese chapa atrás, él le tiene que pagar una cláusula de penalización al equipo con el que
al equipo, firmado. Al equipo, sí. Hombre, pero poniéndonos en lo que le pasó a Valdés si tuviera ahora una lesión, seguramente se lo tendría que comer el Atlético Madrid.
Sí, porque tiene contrato con el Atlético, sí. Permitidme un segundo. Oporto, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
La racha.
Vienes de contar el 1-0 de Portugal a Holanda en la final de la Liga de Naciones. Ha marcado Guedes, el jugador del Valencia. Pero, atención, dos declaraciones. Una, tenemos documento sonoro y otro va a ser de palabra de Evangelio. Empieza Evangelio por la de Delig, el jugador que pretende el Barça.
Pues se lo ha dicho el central que pretende el Barça, el central de Holanda, a la televisión holandesa NOS. Le han preguntado por qué había pasado cuando termina el partido y se saludan los jugadores y Cristiano Ronaldo le va a dar la mano a De Ligt y le dice una cosa y le sonríe. Y De Ligt ha dicho que Cristiano le ha pedido que fiche por la Juve, que se ha quedado en shock en el primer momento, que no entendía lo que Cristiano le estaba diciendo, que después lo ha entendido. Y es lo que ha contado De Ligt a los compañeros de la tele holandesa cuando ha salido en zona mixta.
Qué
que,
bueno.
Cristiano, después del partido, le ha pedido que fiche por la Juve.
La Juve está negociando desde hace meses con Rayola, ¿eh?
Sí, uno de ellos.
Para firmar a este futbolista, sí.
Ese sí que tiene varios que negocia.
Sí. Lo último que sé yo es
que Rayola fue el que se llevó Pablo a Pogba de la Juve al United.
Sí. No, tiene trabajo Rayola durante este trimestre. Que digo que lo último que sabemos es que
por cuatro duros.
Que el Barça ha dicho, sí, queremos a De Ligt, pero como te sigas subiendo a la parra, claro, te vas a la parra.
Sí, lo que le han dicho es que no van a pagar ni un euro más de lo que ya han pagado por De Jong. Yo entiendo que se refiere no solo al traspaso, sino también al salario. Y, por supuesto, por encima de todo, a la comisión que pide Rayola. Porque Rayola, como bien explicaba Manolo ahora, le gusta mover a sus jugadores. Y el tío que viene aquí, uno como De Ligt, se puede tirar 8 años sin moverse de aquí. Y esos son negocios que pierde Rayola. Y a lo mejor con la edad que tiene este chico, que son 19 años, él hasta los 28 puede hacer 3 traspasos.
El último que hizo fue Ibra, ¿no? Rayola con el Barça, sí. ¿No?
El circo completo sería que Rayola fuera el representante de Griezmann. Eso ya sería la cuadratura del circo.
Yo creo que le tiene fichado la Juventus hasta el 2021, el Barça hasta el 24, el Paris Saint-Germain hasta el 28 y el 30 volver allá.
Segunda declaración que traemos a la antena. Evangelio ha dado rueda de prensa, me imagino, Cristiano Ronaldo, y ha hablado con diferentes medios, ¿no? Tú dices la pregunta y soltamos el fragmento y lo traduce aquí Basteiro, ¿vale?
Es la otra declaración de la noche. Cristiano Ronaldo se ha parado en zona mixta 2 veces y con las televisiones con derechos le han preguntado en portugués si él creía que era uno de los máximos favoritos este año para volver a ganar el Balón de Oro. Ha dicho esto.
No vivo obsesionado por los trofeos. Las cosas vienen de atrás. Antes me preocupaba más ganar este trofeo.
No voy a mentir. Pero sinceramente no pienso en eso. Era un trofeo que quería ganar mucho.
Hace 16 años que los números hablan por sí solos, no engañan. Este año he ganado 3 trofeos. Estuve bien en esta competición. ¿Qué más puedo hacer?
Digamos que piensa que podría ganarlo este año también. Hay una imagen que ha circulado por redes sociales del momento en el que los jugadores de Portugal se enteran, en el podio en el que estaban recibiendo su medalla de campeones, de que Bernardo Silva es elegido mejor jugador del torneo. Y la cara que se le queda a Cristiano cuando Bernardo Silva es elegido mejor jugador del torneo y todos los compañeros felicitan a Bernardo Silva.
No, pero a él no le importan los torneos.
¿Quién ha sido el mejor jugador del torneo para ti? Cristiano, recuerdo que hizo 3 goles a Suiza. ¿Para ti quién ha sido, Evangelio, que has visto los
partidos?
Hombre,
un tipo que le mete 3 goles a Suiza en la semifinal y que mete a su equipo en la final, yo creo que se lo merece. Bernardo Silva ha jugado muy bien, sobre todo hoy, más que en la semifinal.
Bernardo Silva, Guardiola dijo que Bernardo Silva era el mejor jugador portugués, ¿eh?
Bueno, Bernardo Silva, si hablamos de títulos, ha ganado 5 este año.
Sí, con el City.
Dos más que Ronaldo.
Sí, 4 con el City y este.
¿Habrá pelea otra vez Cristiano Messi por el Balón de Oro? Tenéis claro que
la Copa América decidirá.
Sí, bueno, no sé si habrá pelea o no, pero que los dos están para pelearlo tampoco me cabe
la Copa América y la Copa África. La Copa América y la Copa África.
Estábamos hablando de que la Champions podía dar el campeón, el ganador del Balón de Oro, y la Champions lo único que nos dio es la posibilidad de meter a Van Dijk en la pelea, porque ni Salah, ni Mané, ni Harry Kane, ni Firmino, ninguno hizo nada.
la Copa América. Si Messi gana la Copa América, es Balón de Oro.
Y si Salah gana la Copa de África. Y si Salah gana la Copa de África.
Es menor.
Pero ¿por qué los títulos? Es que no.
Claro, eso es no, no, bueno, porque hablamos de eso.
Sí, pero pesan mucho los títulos.
Nunca sabemos qué es lo que.
Sí, pero el mejor jugador del mundo para mí, con diferencia, es todos los años Messi. Por el rendimiento que da a lo largo de toda la temporada continuado me refiero, y claro, los títulos ya sabemos que los ganan los equipos, no son de un futbolista solo. Si se juzga el rendimiento, la trascendencia en el juego y la continuidad, para mí es...
Bueno, este año está Cristiano la Liga, Messi la Liga. Vamos a ver si Messi la Copa América y Cristiano la Liga de Naciones. Esos son los títulos de este año, ¿no?
Corro, pero Salah, esto es una mentira absoluta. Acordaros el año que Ribery lo ganó todo con el Bayern de Múnich.
Sí, verdad.
O Raúl y el se le dio, pues no sé si fue a Cristiano o a Messi, pues porque eran los dos.
Sí, pero está insistiendo mucho Emilio en Salah, que tiene razón, que puede ganar la Liga de Campeones y a lo mejor gana Egipto la Copa África.
Claro. Y récord en Inglaterra, o sea, es que
al sí, ganar el City un año Raúl lo ganó todo y le dieron el Balón de Oro a Michael Owen.
Sí, señor.
Sí, fíjate, eso es para ver qué
el famoso de Xavi Iniesta, para que recordar,
¿no? Bueno, está un central italiano ganó.
El Xavi Iniesta y Schneider ganó no sé qué todos los títulos posibles, fue subcampeón del mundo y lo subieron al podio. Si eso depende cómo vaya. Ahora yo creo que te digo que lo que marca aquí va a ser la Copa América, porque este chico Cristiano que estamos hablando ha ganado con Portugal, que son 15 millones de personas, ¿eh? Eso no es Italia, ni es Alemania, ni es Holanda. Ha ganado una Eurocopa y una Liga de las Naciones. Cuidadito,
pero esto
con
es
eso,
una castaña,
porque
yo creo, Tomás,
el título, si bueno, es una castaña, es una castaña, oye, querido, una castaña que a mí me ha gustado que hoy en el podio está España. Pero para una castaña, si, la castaña
si
para mí.
Si el Balón de Oro lo decide la Copa América, estás discriminando a los, aspira, con a los Tomás, candidatos del fútbol europeo.
¡Cabos!
Estoy totalmente de acuerdo con Tomás. ¡Cabos! Perdóname, David. A mí me parece que puede ser un título menor, pero ojalá lo hubieran ganado los nuestros.
Hombre, por favor, comparándolo
sí,
con,
sí, David,
con lo que nos
ganan
los
nuestros.
Y de hecho, cuando España cayó, la verdad es que aquí en nuestro país tampoco hicimos demasiado.
Hombre, no es caer en un mundial, pero ese título a nivel de selección es el título europeo del año.
De todas formas, claro. Una cosa, esto es en años naturales, quedan 6 meses. Y ya os adelanto que como cuando empiece la próxima temporada haya futbolistas de equipos grandes que hagan un buen inicio de temporada, van a estar ahí en la pelea por el Balón de Oro. Vamos, no me cabe ninguna duda. Pero ninguna,
Pero lo tienes más difícil, Manolo. Edén viene de ganar la Europa League, puede hacer un inicio en el Madrid extraordinario, pero es otra temporada. Yo creo, te digo de verdad, yo creo que eso lo decide la Copa América. Si es el primer título de Messi con
Argentina. Si Argentina gana la Copa América,
es el
Messi
primero
juega bien,
que va a ganar.
Sí, o sea, que si gana la Copa América lo gana Messi, si no, no lo gana.
Hombre,
¿no?
Si Messi juega bien, yo creo que sí.
Messi
que
ha sido bota de oro.
Sí, pero le falta eso.
Hombre, y sin ganar la Copa América es posible que lo gane también.
Es posible que lo gane.
Escucharme, estoy poniendo difícil a Messi, ganar la Copa América. A ver si.
Bueno, ha jugado dos finales y las ha perdido las dos.
Pero te lo digo como contundente: el primer título de Messi con Argentina le da el Balón de Oro, coño, no seamos críos. Es que va a tener una trascendencia brutal. Es el
sí,
primer
sí,
título de él.
Le falta un título con Argentina.
Claro, que está claro que este año no hay uno que digas, este lo va a ganar.
Claro. Si estamos hablando tanto es por eso, porque no hay uno claro, está más abierto que otras veces.
Tienes más seguro que no.
Oye, despedimos a Evangelio. ¿Te ha gustado la Liga de Naciones o qué? En global, ¿eh? ¿El torneo tiene algo o no tiene nada, Evangelio?
Bueno, el invento yo creo que está bien. Tiene algunas cosas por pulir. Pero la idea de sustituir a algunos amistosos que no le interesaban a nadie por una competición oficial que tenga un trofeo, que tenga premio económico y darle un poquito de lustre, a mí me parece bien. Hay algunas cosas que hay que darles
una vuelta. Pasta.
Hombre, no bueno, eso es, eso es siempre, Miguel, pero al final es una competición y yo creo que la idea es buena y hay que retocarla un poco.
Tiene Evangelio, di algo de Pitford este, macho, vaya, que ha parado Pitford. Penaltis. Ha parado penaltis hasta equivocarse.
Ha metido uno y ha parado otro. Y con eso le ha dado a Inglaterra el tercer puesto, que tampoco es que lo vayan a enmarcar.
Después en la de
3 de 4 está bien. 3 de 4
es mejor la castaña esta que un España y la Feroe y con España Suecia.
Muy bien, Evangelio. Gracias por sobre todo las dos noticias, la de Lig y la de Cristiano Ronaldo. Te esperamos aquí en Madrid. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta
no
mañana.
No os mováis, que vamos a ir a Francia.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Enviada especial de la cadena COPE al Mundial Femenino, el Le Havre, que creo que está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Ya no estoy en Le Havre, ¿eh? Ya estoy en Valenciennes.
Ah, que es donde jugamos el miércoles, ¿no?
Eso es.
Contra Alemania. ¿Qué tal Valenciennes?
Valencianos.
Pues es una ciudad muchísimo más pequeña, porque creo que Le Havre tiene 177.000 habitantes o por ahí, y esta tiene, creo que ronda los 40.000, o sea, es muchísimo más pequeña. Es una ciudad pegadita a la frontera con Bélgica, y no la he visto porque he llegado y directo al hotel.
El día después de ganarle a Sudáfrica 3-1, con el susto inicial del gol sudafricano y luego los dos de penalti de Jenny Hermoso y el de Laura García, ¿cómo ha sido?
Bueno, las jugadoras han entrenado por la mañana, han tenido sesión de recuperación, solo han saltado al césped las que fueron ayer suplentes. Las titulares han estado en el gimnasio, han jugado al ping-pong, por cierto, también, que me ha parecido llamativo, que su forma de evadirse un poco y de relajarse ha sido jugar al ping-pong. Y hay un ambiente extraño, agridulce. Por supuesto, están muy contentas, evidentemente, son líderes del grupo B, ganamos a Sudáfrica, primera victoria de la historia de la selección femenina absoluta. Pero hay un sabor agridulce por esa primera parte, por que España no fue España, que le costó mucho entrar en el partido, las sensaciones que deja, sobre todo ahora viendo que nos vamos a enfrentar a Alemania y que Alemania no va a perdonar ni muchísimo menos tanto como Sudáfrica. Y también agridulce por eso, agrio por eso, pero dulce también por la gente joven, por los cambios de Bilda pronto y en el momento en el que se necesitaban, y por cómo respondieron pues jugadoras como Lucía García, Naikari o Aitana, que fueron las que dieron el do de pecho al salir desde el banquillo. Así que ambiente raro, pero por supuesto muy felices porque sumaron los 3 puntos y porque España es líder del grupo.
Sé que Guas lo vio porque lo comentó en el tiempo de juego. ¿Alguno vio el partido de España o está viendo algo del Mundial Femenino?
Bueno, lo que hay que decir es que no solamente es que lo vio Guas, lo vio casi 1 millón de personas.
Un millón en gol.
Sí,
en gol. En gol.
O sea, un millón de personas.
Es un dato pelotazo. Espectacular, ¿eh? Y según avance la competición, yo creo que va a ir cogiendo más audiencia porque, repito, 1 millón de personas vieron el debut de España frente a Sudáfrica, ¿eh?
Hombre, yo personas. Creo que el partido también de... Este era el debut, evidentemente, claro. Bueno, la gente tenía ganas de ver a la selección, pero el partido del miércoles es a las 6 también, es un horario perfecto para ver un partido de fútbol, y es ante Alemania. Es que el partido del miércoles tiene mucho porque España puede ya firmar el pase a octavos como líder. Es un partido con jugadoras espectaculares porque Alemania tiene jugadoras del Olympique de Lyon, que es el mejor equipo del mundo, del Wolfsburgo, que es el segundo mejor. O sea, yo creo que también el partido del miércoles lo va a querer seguir mucha gente porque, bueno, pues porque tiene también más ingredientes para
¿Alguien
ello.
Que quiera decir algo de cómo vio a España?
Sí, que no deberían torturarse tanto, nos está contando Andrea que sí. Hay sabor agridulce, no deberían torturarse tanto las jugadoras. Es verdad que no fue el partido soñado para debutar en cuanto a juego, digamos, a nivel de juego. Pero
el primer partido hay que ganarlo y ya está.
Claro, primer partido que ganas en la historia de los mundiales, primer partido de la competición que ganas, vas por detrás en el marcador, la reacción.
Además, Roberto, que todos sabemos mundiales europeos, claro. Los primeros partidos nadie muestra su mejor versión.
El problema de ese partido
de España en 2010, que empezó palmando y ganó el campeonato.
Claro, que son partidos que tú pones en práctica las cosas y a ver cómo te sale, pero lo que hay que decir, primero ganas y desde la victoria vas creciendo durante la propia competición.
El problema de ese partido fue que estuviste a punto de empatarlo o de perderlo con un equipo que no debías ni empatarlo ni perderlo. Lo del miércoles contra Alemania ya es otra cosa.
El VAR,
pero claro, empezar y palmar contra Sudáfrica.
El VAR está muy bien. A mí sí. yo creo que Andrea, que era un antivar, yo creo que ahora está tan contenta.
El VAR salva
España.
No me subas en ese barco.
Yo no sé, Andrea, cómo se maneja Bilda en el tema psicológico con las chavalas, pero en un mundial en el que no son favoritas ni son a lo mejor ni la cuarta aspirante al título, debería el entrenador quitarles, despresurizar un poco, ¿no?, la ansiedad de las chicas, ¿no?
Sí, dicen las jugadoras, cuando charló Corro con Jenny, se lo dijo ahí, que el descanso, la consigna fue ahora o nunca. O sea, yo creo que Bilda eso lo maneja muy bien, las motiva mucho, y lo que le debió decir al descanso, dicen las jugadoras, es que no hay más oportunidades. Esto es otra vez el Mundial, hay algunas que estuvieron, 13 de las 23, otras que no lo han vivido, pero que es ahora o nunca y que tienen que aprovechar la ocasión. Y decíais que el primer partido hay que ganarlo, si es que Alemania viene de ganar 1-0 ante China, dando una imagen que no es para nada la propia de Alemania. Ganó por la mínima. Australia hoy ha caído ante Italia, que eso es un sorpresón, que la gente que ve mucho fútbol femenino internacional no se lo esperaba para nada. Entonces las jugadoras saben que había que ganarlo, lo han hecho, y yo creo que ante Alemania vamos a ver una España muy diferente, con jugadoras que el otro día no estuvieron al nivel, que sí que lo van a estar, y están, yo creo que Jorge Vilda ese aspecto lo maneja bien, ¿eh?
El miércoles a las 6 contra Alemania. Nos jugamos ahí un poquito, yo creo que, pues el prestigio internacional, pero yo creo que con los 3 puntos estamos casi clasificadas para la siguiente ronda, porque recuerden que se meten un montón de terceras. Mañana hablamos, Andrea. Adiós, chao, chao.
Un beso grande, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Venga, preguntas del tertulión. Manolo, te pregunta la gente, ¿a qué jugador perjudica más el fichaje de Hazard por el Real Madrid?
A cualquier jugador que sea de banda. Yo incluso por delante de Isco pondría a cualquier jugador de banda. Yo creo que, por ejemplo, Asensio y Vinicius pueden ser dos jugadores que no van a tener los minutos que hubieran tenido si no hubiera venido Hazard.
Guas, ¿debe contar Rafael Nadal el chiste de Caperucita Roja después de haber ganado sus 12 Roland Garros?
Naturalmente, porque yo estoy aquí marginado por completo. Cuando hablaban de que iban por el monte, estaba el lobo.
La pregunta del compañero de Televisión Española, Ramos, en ese fragmento que hemos puesto al principio, que la duda está en saber quién va a ganar más Champions, si el Madrid, que lleva 13... o Nadal Roland Garros, antes de que se retire Rafael Nadal. Están 13-12, o sea que para Nadal, que es madridista, hay una competición abierta. Ah, mira, por ejemplo, para Emilio, ¿acabará con más títulos Marc Márquez o Rafael Nadal?
Wow. A ver.
Gran Slam lleva 18, Rafa.
Sí.
Campeonato del Mundo.
Bueno.
Lleva 7, Mar, ¿no? Lleva 7.
Solo una vez, claro. Es
complicado, pero bueno. Pero Valentino Rossi tiene 42, 43 y Marc tiene 25, 26. O sea, que de años me refiero. Pero sí, no, evidentemente más.
Pero en carreras, que debe ser como torneos.
Sí, en carreras,
Marque, sí,
claro. Carreras lleva ya 72.
Sí. Miguel, si Neymar vuelve al Barça, ¿te haces del Madrid?
No. No, pero...
¿O dejas de ir al Camp Nou?
La gente es espada o pared, es una cosa...
No,
¿Araquiri
no. O sea, a ver, yo creo que Neymar no está para ir a ningún equipo de élite ahora mismo.
Tendríamos que hacer un programa de Neymar.
Si ese equipo de élite...
No quiere
tener problemas, no es por su calidad. La calidad de Neymar está fuera de toda duda, pero es que es un problema constante.
Es que de verdad que Neymar merece un programa, porque lo que está pasando es tan modélico para todas las generaciones y todos los jóvenes y todo el mundo.
Un documental.
Albelda,
¿crees que Maxi todo Gómez sería el delantero adecuado para sustituir a Rodrigo? Maxi, el del Celta.
Yo creo que son muy diferentes. Sí, claro. O sea, Rodrigo es el que viene a enlazar un poco en esa función, incluso a veces de media punta. Yo creo que sería más un sustituto de Santi Mina que de Rodrigo.
Y en eso andan, parece. Roberto Palomar, ¿Pogba, Eriksen, los dos o ninguno de los dos?
Eriksen, Roberto, más... Eriksen. Sí. No, a mí me gusta más Eriksen. Hombre, si Pogba fue un jugador de estos, 40, 50 millones de euros, vale. Pero por el dineral que piden por Pogba, yo me quedo con Eriksen, que tiene más gol y me parece más práctico.
Es una pregunta atractiva la que le hacen a Jorge Bustos, es doble, ¿eh? Si se presentara Rafael Nadal, ¿saldría presidente del gobierno?
Hombre, yo creo que sí, pero no.
¿Tú crees que sí?
No creo que cometiera semejante
error. Pero iría con el PP.
No creo que empañara su carrera de esa manera.
Sería cabeza de lista del PP.
Oye,
solo podría hacerlo degenerando eso.
¿Y Bustos, ¿cuántos escaños crees que sacaría el partido nadalista?
146.
Es que mezclar a Nadal con la política es mancharlo, bueno, me parece.
Vale, perfecto, esa es tu respuesta. Mezclarlo con la política es manchar su imagen. Sí. Antonio Ruiz, ¿cuál es el momento más surrealista que has vivido en la redacción?
¿En la redacción?
En la redacción, sí. El momento más surrealista, pues mucho. Pues...
¿En la redacción de nuestra?
Sí, sí, de la cadena COPE, la que
ha vivido pregunta... en nuestra redacción. Pues mira, esa, aguantar a los que formulan ese tipo de preguntas. No.
Bueno, ¿qué puede ser? Yo qué sé, ¿qué puede ser?
No sé, ver a Lama con el iPad o...
Eso es surrealista, ¿no?
Llega a ver...
tu aparición puede ser surrealista.
Joder, o mirarme al espejo, sí, sí, puede ser.
Bueno, chicos, muy bien, Lama, Guas, Emilio, que... Rico, Albelda, Palomar, Bustos, Antonio, dime, Guas.
Que me dicen que diga que Sandra Sánchez ha ganado el oro en la Premier League de Shanghái de karate. Sandra Sánchez.
Sandra Sánchez va a ganar.
¡Viva Sandra Sánchez!
Medalla olímpica en Tokio, eso lo sabes,
sí,
tú,
señor.
Guas, ¿no?
Hola, Una gran mujer.
Muy bien, un abrazo para todos, gracias.
Venga, hasta luego,
chao, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡El de los goles!
Este lunes,
a punto de saltar los...
La selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en Tiempo de Juego, España-Suecia. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Va a dirigir a la selección española.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
Cuando haces una revisión a tu Opel...
¡Niños, a merendar!
Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El lío de los coches en Canadá. Hoy poco jazz, Carlos. No tengo tiempo para jazz.
Nada, hoy le damos nada. ¿Qué tal? Muy buena, Corro.
¿Qué pasa? Bueno, vaya lío en Canadá. No. Ha pasado la línea de meta el primero Vettel, pero ha ganado Hamilton, así que tú dirás.
Bueno, guas. No, la verdad es que son muchas cosas. Pero primero, imagen de mañana en un montón de informativos, en los programas deportivos, estos que duran 2 horas, 3 horas, tal. Imagen absoluta. El piloto que ha entrado primero en la meta no ha querido ir al podio, le han tenido que obligar a ir al podio, y cuando iba camino del podio, Sebastian Vettel, al que había ganado la carrera, aunque había entrado segundo, que era Hamilton, le ha quitado el letrero del coche que pone número 1, se lo ha quitado y le ha puesto el 2 y el 1 en el hueco donde debía ir.
Porque
su coche.
No ha dejado el coche.
Claro, exacto.
Él, o sea, no ha pillado tal cabreo que ni ha dejado el coche.
No, él ni ha dejado el coche, el enfado era monumental. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la vuelta 48... A Vettel estaba recibiendo una presión fuerte de Lewis Hamilton, que estaba medio segundo, y se le ha ido el coche, se le ha ido una de las chicas y se ha ido a la hierba. Intentaba controlar el coche en la hierba, al volver también estaba intentando controlar el coche, y efectivamente ha habido un momento dado que le ha cerrado a Hamilton y le ha dejado sin espacio hacia el muro.
han interpretado los comisarios, lo han investigado y han interpretado que era una, bueno, pues eso, un volver a la pista de manera peligrosa o irregular. Y le han puesto 5 segundos, con lo cual, aunque ha ganado por 6 décimas, pues ha perdido la carrera. De hecho, ha estado a punto de perder la segunda posición con su compañero de equipo. Y fíjate lo que decía a 10 vueltas del final cuando le han dicho que estuviera centrado, que bueno, que le iban a sancionar. Mira lo que ha dicho. Dice, ¿dónde querían que fuera? Si estaba en la hierba, le dice a su ingeniero. Que me hubiera ido por dentro y que me hubiera pasado. Le dice, estate centrado, le dice el ingeniero.
10 laps to go.
Estoy centrado, pero nos están robando la carrera.
¿A cuántas vueltas del final ha sido el incidente?
En la vuelta 48.
La vuelta 48.
Y bueno, están poniendo, te puedo contar, las reacciones son tremendas.
¿Esto hay manera de moverlo o va a recurrir Ferrari?
Ahora mismo lo que sabemos, la última noticia, la última hora, es que Ferrari apela. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues que comunican la decisión de apelar, la decisión de los comisarios, que en teoría el reglamento deportivo dice que es inapelable, pero tú puedes apelar si das pruebas nuevas. Van a enseñar la telemetría de Vettel en la que se ve que pierde el control del coche. Y con eso creen que pueden ganar la apelación. Entonces lo que hacen es que tienen un plazo de un tiempo para decir voy a apelar. Y luego 96 horas para presentar la apelación. Y luego habrá un comité de apelación que decidirá si lo ve, si no lo ve. El caso es que aunque hay un resultado de carrera en el que ha ganado Hamilton, y Hamilton es más líder del campeonato, son 162 puntos para Hamilton, le saca 62 a Vettel, pues y tiene con 133 a Bottas, este resultado final pues está en el aire. Por otro
luego
lado,
el podio.
Bueno, llega el momento del podio, las entrevistas...
A Vettel le han obligado a ir al podio porque le podían sancionar con una carrera, con sí. No correr una carrera, sino acudir al podio. Entonces, a Vettel ha ido para
mínimo
allá.
Mínimo una carrera,
se ha cruzado por el paddock de Mercedes, sí, pero por dentro del paddock de
por
Mercedes.
Por el box de Mercedes.
Y sí. Ha salido ahí, pumba, se ha plantado arriba. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es que el público ha empezado a pitar a Lewis Hamilton cuando estaba hablando Hamilton. Y este ha sido el diálogo que han tenido entre los dos. Es el doblador de Movistar. Es un audio de Movistar Fórmula 1. La verdad es que es muy jugoso.
Luis, a ti ya te han quitado una carrera en circunstancias similares en Spa, así que conoces el dolor. ¿Hay malos sentimientos entre ambos ahora? Lo único que puedo decir es yo no he tomado la decisión, así que no sé por qué abuchean. La gente no debería abuchear a Luis, añade Sebastián. Él ha visto lo que ha pasado y no creo que tuviera intención, tenía problemas para mantenerme en la pista, y la gente no debería abuchear a Luis. Si alguien debería ser abucheado son estas decisiones.
Vettel desde el podio, le dice, ustedes, está arriba, un sí. Poco arriba, la gente abajo, y diciéndole esto Vettel sobre la
pide que no abucheen
a
Lewis Hamilton. Hamilton, cuando ha visto ese abucheo tan grande, le ha subido al primer escalón del podio. Y luego Mercedes, por respeto, no ha querido celebrar la victoria, por respeto, que me parece una hipocresía, igual que Hamilton diciendo no es la mejor manera de ganar después de haber llorado en la radio para que sancionara al rival. Vamos a ver si las cosas las hacemos, bueno, con menos falsedad.
Las imágenes, sin duda, son portada mañana de los informativos deportivos porque ha llamado mucho la atención. Carlos sí. Sainz, ¿qué ha hecho?
Bueno, Carlos Sainz ha terminado un décimo porque ha tenido mala pata en el comienzo de la carrera. En las primeras vueltas ya estaba en la décima posición, acababa de pasar a Kvyat, y en la vuelta 4, pues lo que es una visera de un piloto, el cubrevisera que llevan, se la ha quitado y le ha ido justo a la entrada de refrigeración de aire de los frenos.
Joder,
y entonces, es mal fario porque, claro, se ha sobrecalentado el freno, circuito de frenada muy fuerte, podía haber tenido un accidente, entonces le han obligado a ir a boxes, han quitado esa visera y le han puesto neumático duro, pero claro, el neumático duro en la vuelta 4, no le ha llegado al final. Estaba noveno, había hecho una remontada buenísima, pero se ha quedado sin neumáticos y ha terminado un décimo.
¿Quieres que oigamos a Carlos?
Vamos a escuchar a Carlos, sí.
Yo hoy esperaba un poco más también, no solo un noveno, esperaba poder luchar con los Renault y sabía que hoy pasaba por hacer un stint largo al principio y luego poner la hard, que sabíamos que teníamos un buen ritmo con la hard, pero teniendo que ponerla tan pronto nos ha condicionado toda la carrera.
¿Te han dicho qué era exactamente? ¿No sabías qué era lo que le había pasado a los frenos?
Bueno, creo que se ha tapado un conducto de refrigeración de frenos, entonces era urgente parar.
Vaya tela, las cosas que pasan en la Fórmula 1. Bueno, pues, ha sido muy emocionante vivir esta carrera, Carlos.
Ha estado muy bien, la verdad que ha merecido la pena. Y ojo, un clamor todos los pilotos que están hablando en redes sociales con la decisión de
a favor de Vettel.
A favor de Vettel y en contra de esa decisión. El más significativo es Mario Andretti, todo un veterano, diciendo que se debe sancionar lo que sea flagrante, no algo así.
Gracias, Carlos.
A ti.
Bueno, vamos con el baloncesto y otras cosas. Hoy se ha jugado el segundo partido de las semis de la serie Barcelona-Zaragoza. Ha estado más emocionante que el primer partido. Ha ganado el Barça. Albert Díez lo ha contado para el tiempo de juego. Albert.
Hola, Corrochan. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Resultado final.
7-6-7-0. Como dices, ha ganado el Barça este segundo partido. Se apunta el 2-0. Vaya, que tiene tres match balls. El martes en Zaragoza. Ya si gana, será finalista de la Liga Endesa. Tú decías, ha sido más emocionante. Tienes toda la razón. Pero ha sido un aviso para el Barcelona, porque al final ganar el primer partido más 42 parece que ha sido un poco engañoso, porque el técnico, tal que hay que respetar mucho, que ya eliminó, recuerdo, en los cuartos de final por la vía rápida 2-0 a Baskonia, ha estado intenso, ha estado eficaz en ataque, ha controlado durante 26 minutos los tempos del partido, digo 26 minutos porque hasta el minuto 26 el Barça no se ha puesto por delante, ¿no? Y al final, en un mal partido, eso lo ha reconocido Pešić, lo ha reconocido el vestuario del Barça, pues ha tenido a dos jugadores determinantes. Ertel, yo no sé cómo este jugador que acaba contrato el 30 de junio todavía no ha renovado con el Barça, hoy ha anotado 21 puntos en 22 minutos. Y después, yo creo el mejor jugador en defensa que tiene el Barcelona, que es Adam Hanga. Veremos lo que pasa el martes. Factor Príncipe Felipe, Tecniconta sin duda va a intentar alargar lo más posible esta serie.
Vale, pues el martes tercer partido y el Barça se puede meter en la final, como se puede meter mañana el Real Madrid, que juega el tercer partido en Valencia. Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche. Si gana el Madrid, será finalista, si no, iremos al cuarto partido. Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
De la madrugada del lunes al martes puede ser campeón Toronto contra Golden State. Está ganando 3-1 la serie, el equipo de Scariolo, de Ibaka y de Marc Gasol. La noticia del día en la final de la NBA es la siguiente. Parra Center, Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro, que ha entrenado Kevin Durant.
Hombre,
después
Kevin
de
Durant.
Un mes de baja, se lesionó el 9 de mayo en el quinto partido contra los Rockets. Por fin ha entrenado. Steve Kerr dijo que Durant no jugaría hasta que completase un entrenamiento. Hoy lo ha completado. Eso sí, dos detalles. Uno, han echado a toda la prensa justo cuando Durant ha entrado a la pista. O sea, mientras están sus compañeros tirando y tal, la prensa continuaba ahí. Pero cuando Durant ha pasado por el pasillo, han echado a toda la prensa. O sea, no se le ha visto entrenar. Y cuando ha terminado el entrenamiento, Durant iba con una bolsa de hielo en el gemelo derecho, en el que tiene lesionado, y parecía cojear un poquillo. Entonces, hay dudas de si jugará, pero todo hace indicar que tiene que forzar, porque si pierden mañana los Warriors, como bien has dicho, los Raptors de Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo harán historia y serán campeones de la NBA por primera vez en su historia.
Hasta mañana, Parra.
Un abrazo fuerte.
Un par de cosas más. Por ejemplo, hemos contado ya los resultados de las eliminatorias, partidos de ida de segunda B a segunda. Nos quedan las de tercera a segunda B, pero para que los oigan los oyentes, Basteiro, allá van un montón de partidos que se han jugado en el día de hoy.
Alcobendas 2, Zamora 0, Poblense 1, Sestao River 1, Alavés B 3, Escobedo 1, Formentera 1, Lealtad 0, Móstoles 0, Socuéllamos 1, Numancia B 0, Cádiz B 0, Prat 0, Tamaraceite 0, Unión Viera 1, Lorca Deportiva 0, Ultrera 0, Mallorca B 0, Alondras 1, Portugalete 2, Algeciras 1, Jaén 0, Arandina 1, Lanuncia 2, El Palo 2, Tarazona 1 y Villarrubia 2, Bergantiños 0.
Estos son partidos de ida, partidos de vuelta el fin de semana que viene, y luego el que gane le queda una eliminatoria para ascender a la segunda B. Y Alberto Arauz, tres cositas, ¿no? Primero ciclismo, Dauphiné.
Sí, ya ha empezado el criterio del Dauphiné, Corro, que ya sabes que es una especie de tour en miniatura que se celebra tres semanas antes de que empiece la ronda gala, y ha ganado el noruego Boasson Hagen en la primera etapa. Te cuento también que en el Mundial de Superbikes, que se ha disputado en Jerez, se ha caído Álvaro Bautista, su primera caída de la temporada, pero sigue líder holgadamente en el Mundial. Y también te cuento que las chicas de la selección femenina de baloncesto han perdido hoy en un torneo que se celebraba en Zaragoza, 61-70 contra Rusia, en un torneo preparatorio para el Eurobasket que se celebra este verano en Serbia y Letonia.
Gracias, Alberto. Pues como diría Alcalá, sí transcurrió un día en la radio en el que Rafael Nadal ganó su 12º Roland Garros. Una cosa estratosférica, y lo hemos contado aquí en la radio. Les dejo en la mejor compañía, que como no, es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.